Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que estáis madrugando para supervisar este amanecer ya del domingo 17 de enero de 2021. Sigue haciendo bastante frío, pero lo cierto es que el sol lo va a intentar revertir la situación. Pero claro, difícil lo tiene. Decir a estas alturas ya que el coronavirus está disparado en nuestro país no es ninguna novedad. Por desgracia, los datos que hemos ido conociendo a lo largo de este sábado en las últimas horas están reafirmando la mala situación que arrastramos ya desde el final de las Navidades. La cogobernanza es ese sistema por el que el gobierno actualmente expone los datos de la pandemia, los interpreta y las comunidades están asumiendo la toma de decisiones. Tirando de sabiduría popular, adaptando el refrán, el ministro predica y las regiones dan el trigo, y no es lo mismo, ya se sabe, una cosa que la otra. Estamos en un punto en el que el avance del virus ha desbordado los límites de control que establecía el decreto de estado de alarma del 25 de octubre. Al menos eso alegan las comunidades autónomas, que se ha quedado corto. Exigen estas regiones ampliar el margen del toque de queda y plantean la posibilidad de confinar municipios enteros. No decimos aislar municipios, que es lo que se está haciendo ahora. Estamos hablando de confinar a la gente en sus casas, como ocurrió en el mes de marzo y en el mes de abril. No sería un confinamiento general, nacional. Serían confinamientos específicos en las poblaciones en las que hubiera peores datos de coronavirus, pero al fin y al cabo confinamiento domiciliario. Esta posibilidad la han planteado ya varias comunidades, ¿eh? Escuchamos al presidente gallego, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, y también al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a Juan Marín.
Pero también debería, en mi opinión, en el decreto del estado de alarma, tener la posibilidad de hacer confinamientos, al menos municipales.
Y lo hemos dicho también desde el gobierno andaluz. Estamos dispuestos a asumir cualquier coste para salvar vidas, que nos den la norma jurídica que nos permita confinar, llevar a cabo un confinamiento domiciliario en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, la Junta de Andalucía aplicaría este confinamiento en casi, bueno, 90 municipios andaluces que superen los 1.000 casos por cada 1.000 habitantes. Pero permitir estos confinamientos es judicialmente bastante delicado, por cuanto es una medida que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos. Tendría que pasar sí o sí por un nuevo decreto del gobierno en un estado de alarma y que lo contemple además específicamente. Lo están pidiendo varias regiones: Andalucía, Murcia, Castilla y León, Asturias. El gobierno por ahora lo rechaza.
Un estado de alarma que ha funcionado y que funciona, y vamos por tanto con esos instrumentos a doblegar esa tercera ola, y si hace falta tomar alguna medida adicional las vamos a estudiar en el seno de la interterritorial. No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario.
Salvador Illa, el ministro de Sanidad, dice que no, porque se basa en la segunda ola. Dice que las herramientas que hay actualmente sirvieron para contener la segunda ola, pero parece evidente que la situación es ahora mismo bastante más complicada, con una intensidad de propagación del virus mucho más elevada que en el pico de esa segunda ola allá por el mes de noviembre. Las cifras actuales están marcando récords de contagio que no se alcanzaron antes, y la presión hospitalaria es también más alta. Dice hoy, por cierto, el ministro en el diario El País que las autonomías ya pueden imponer lo que otros países llaman confinamiento. No llego a ver qué tiene que ver lo que consideran como confinamiento en Portugal, en Alemania, en Grecia o en Polonia. Al ministro le tiene que importar cómo lo llamamos aquí, y sobre todo tiene que legislar el gobierno de España, no en función del confinamiento en versión húngara o austriaca. Habrá que legislar con lo que tenemos aquí, con la idea que tenemos del confinamiento aquí en España. Bueno, la oposición ve en la negativa del gobierno una maniobra más para no erosionar la imagen de Salvador Illa como candidato a la Generalitat. Lo cierto es que en una población que está ya hastiada, cansada, harta de todo lo que conlleva la pandemia, de todas las restricciones, cada dos por tres, hablar de cualquier tipo de confinamiento resulta bastante impopular. Pero claro, esto ya no va de ser simpáticos, sino más bien de ser efectivos. Al final, los confinamientos domiciliarios en municipios serían una herramienta muy útil, muy drástica, pero una herramienta más para las comunidades, porque no es la única. La otra exigencia de una buena parte de los gobiernos autonómicos es la de adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche, que es el límite actual que plantea el decreto del estado de alarma. Aquí sí que el ministro Illa se ha mostrado dispuesto a abrir un poco la mano, quizás porque ya hay una región española que ha decidido actuar por la vía de los hechos. A las 8 de la tarde de ayer sábado entró en vigor el toque de queda en Castilla y León, en contra del criterio del gobierno, que lo ve ilegal al exceder los límites del actual estado de alarma. Pero ahí está, está en vigor. Entre dos horarios más bien, los ciudadanos castellano-leoneses al final no saben muy bien a qué atenerse, a qué hora tienen que estar en casa, si a las 8, como les dice la Junta, o a las 10, como les dice el Gobierno. Se mueven en ese limbo y, ante la duda, la verdad, parece que una mayoría ha preferido no arriesgar.
Pues mira, yo me voy a quedar en mi casa, porque ya no tengo ni idea de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Veo bien que la Junta de Castilla y León haya dado el toque de queda a las 8 basándose en la nocturnidad de toque de queda. Desde luego las 8 ya es de noche.
Yo sinceramente estoy cansada, muy cansada de esta situación, de que realmente no sean capaces de ponerse de acuerdo y de que apelen a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros cuando ellos no tienen responsabilidad como dirigentes políticos.
Restricciones en Castilla y León, restricciones en toda España. Los datos de este sábado en las regiones siguen siendo bastante preocupantes en lo que a la pandemia se refiere. Para citar algunos ejemplos, precisamente Castilla y León ha vuelto a registrar un nuevo pico con casi 3.000 contagios por segundo día consecutivo. Andalucía ha superado los 6.000 casos detectados. Madrid ronda también más de 4.000 nuevos positivos. Cataluña, más de 4.000 también. Murcia ronda los 2.000. Aragón, los 1.000. Extremadura ha alcanzado un nuevo máximo con más de 1.500 nuevos contagios detectados. La Rioja también ha superado su máximo y en Valencia, otro dato preocupante, rondan los 8.000 nuevos casos detectados. Crecen los contagios y de forma paralela también aumentan las restricciones. Aragón ha iniciado ya este sábado, está activo, el cierre perimetral de sus grandes municipios, incluidas sus tres capitales provinciales, y los comercios aragoneses han tenido que cerrar a las 6 de la tarde durante este fin de semana. En Andalucía también cierran comercios y hostelería a las 6, al igual que en Aragón. Ambas regiones limitan las reuniones a 4 personas. Restricciones que están provocando reacciones como estas. Es la reacción en forma de protesta en la calle de hosteleros y comerciantes, en este caso en Jaca, en Huesca, ante las nuevas restricciones. Un sonido o unas protestas que se pueden dar en Aragón y que se pueden dar en cualquier otro punto de España, porque el sector está bastante castigado. Es la otra consecuencia de la pandemia, el daño económico que está provocando en un sector básico como es el de los servicios y que incluye, por ejemplo, al turismo, a la hostelería o al comercio. En Baleares se ha cerrado Formentera. En Madrid, desde mañana lunes, la hostelería cierra a las 10 de la noche y el toque de queda se adelanta a las 11. En La Rioja, los establecimientos no esenciales tienen ya que cerrar a las 5 de la tarde y en Asturias inician desde mañana poner en marcha un sistema de restricciones específico para cada concejo, cada municipio, según sus datos de coronavirus. Entraría en vigor el martes. Sería una especie, y por decirlo simple y así de una forma llana, de restricciones a la carta. En la otra cara de la moneda del coronavirus tenemos la vacuna. Todos al final tenemos muy vivo, recordamos este sonido.
¿Bien? No te nada.
Nada, claro
nada,
que no.
Nada.
Nada. Muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien.
Es la vacunación de Araceli, esa mujer de 96 años de Guadalajara que se convirtió el pasado 27 de diciembre en la primera persona en España en recibir la vacuna del coronavirus de Pfizer. Desde esa fecha histórica han pasado 21 días y tanto Araceli como todos aquellos que recibieron la vacuna ese primer día deben ahora recibir la segunda, puesto que han pasado ya los 21 días indicados para precisamente recibir la segunda dosis. Precisamente mañana Pfizer, esta empresa, entregará una nueva remesa de vacunas a nuestro país y será solo un 56% de las dosis previstas, ya que la empresa farmacéutica recortará durante esta semana la producción. Solo será esta semana. Hemos contado que ante este recorte el Ministerio de Sanidad primará en el reparto a las comunidades que más hayan vacunado. Así lo ha explicado el ministro Illa. Lo hacen, dice el ministro, para garantizar precisamente el suministro de la segunda dosis. Esto ha provocado las quejas de varias regiones, como pueden ser el País Vasco, Madrid o Murcia, que han vacunado a un menor ritmo estos días precisamente para garantizar esa segunda dosis. Ahora estas regiones consideran que el Ejecutivo les perjudica por ser previsores.